Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Hace poco me recordaba a un amigo un antiguo proverbio oriental que viene a decir que cuando el sabio señala la luna, el necio mira al dedo. Y sin querer buscar necios ni sabios en esta cámara, creo que merece la pena que hagamos una seria reflexión sobre lo escuchado y leído en los últimos días y sobre la necesaria defensa de nuestro singular régimen fiscal para poder diferenciar entre el dedo y la luna. Hemos llegado a escuchar que gracias a Coalición Canaria, el Senado solicitó informe al Parlamento de Canarias, una obligación que ya se había cumplido sin necesidad de advertencia alguna. Hemos llegado a escuchar que se ocultaban otros cambios como si el Senado no hubiese remitido el texto legislativo completo. Hemos llegado a escuchar hoy que es para beneficiar a los catalanes. Pero como dije también al principio, también dentro de Canarias y entre sus islas y dentro de las propias islas hay diferencias en su impacto. Para ilustrar esta información, me he permitido traer hoy algunos datos relacionados precisamente con los criterios que se han utilizado desde el Gobierno de España para la distribución de estos fondos, los REACT-EU. Antes de exponerlos, quiero mostrar también mi reconocimiento por el esfuerzo a la hora de ofrecer datos y sintetizarlos por parte del Instituto Canario de Estadística, un departamento que depende también del consejero de Hacienda y Asuntos Europeos.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora del mediodía ya. 11 solo minutos sobrepasan las 12 del mediodía en este lunes 19 de julio. Hoy, cuando la actividad en el Parlamento de Canarias se centra en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, que tenía lugar a las 10 de la mañana, la mesa del Parlamento se reunía, al igual que la Junta de Portavoces, y a posteriori, por la tarde, ya tendrá lugar en la ponencia nombrada, para una proposición de ley, la número 12. Mañana se circunscribe a dos comisiones, la Educación, Universidades, Cultura y Deporte, y a las 10 de la mañana. A las 12 será Agricultura, Ganadería y Pesca, y pasado mañana ya la Comisión de Sanidad. Por tanto, en comisiones y ponencias se va la semana en el Parlamento de Canarias. Y bueno, pues en este acercamiento de cada lunes a distintos diputados del Parlamento de Canarias, le estamos pidiendo a los parlamentarios de la isla de Fuerteventura que nos destaquen un poco lo que todavía está haciendo esta etapa en el Parlamento de Canarias, de este curso concretamente, que se interrumpirá ahora con motivo del verano. Bueno, pues contamos a continuación con el diputado por el Grupo Socialista en la isla de Fuerteventura. Escuchaban ustedes en esa entradilla que preparaban los compañeros el debate sobre el último debate sobre el REF, que se daba, bueno, pues en el Parlamento de Canarias, y que tomaba la palabra, además del propio presidente del Gobierno de Canarias, por el Grupo Socialista, como portavoz de temas económicos, Iñaki Álvaro Labandera. Buenos días, Iñaki.
Hola, buenos días.
Bien, le escuché yo, precisamente como muchas otras personas, le escuché en esa intervención en la que hablaba de mirar al sol, la luna, ¿no? La luna. Y quedarse con el dedo, ¿no? Que tapaba la luna. Bueno, pues en este caso fue una tanto debate en ese pleno concretamente para luego todos los partidos votar conjuntamente de agotar el diálogo político con el Canarias Estado. Esta semana está previsto que haya una reunión de la ministra con el presidente Torres y con el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. ¿Cuáles serían los temas que destacaría, además de Res, que ha ocupado una parte importante de todo el debate parlamentario? ¿Cuáles son los demás temas, además de, lógicamente, la situación COVID, con todas las comparecencias que ha habido? ¿Cuáles son los temas que destacaría de este tramo de legislatura?
De este tramo de legislatura, es que básicamente, bueno, aparte de circunstancias específicas en algunos territorios de Canarias, yo creo que es que básicamente ha sido la fiscalización sobre cómo se ha abordado la pandemia, ¿no? Desde dos perspectivas, desde la perspectiva sanitaria, evaluando constantemente la respuesta del Gobierno de Canarias, bueno, desde la Unión Europea, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, con respecto al proceso de vacunación. Todo el mundo, bueno, pues ha dejado claro que es una de las herramientas, sino la herramienta fundamental para la lucha contra el COVID, y que además se da esa pedagogía frente a algunas voces que inicialmente fueron negacionistas al respecto. Por otro lado, la vertiente socioeconómica de cómo está afectando la pandemia y qué soluciones están poniendo sobre la mesa, ¿no? Después ya temas puntuales, como que no es un asunto menor, pero es un tema puntual, como las ayudas audiovisuales contenidas dentro del REF, que no es la primera vez que por parte del Gobierno de España no se respeta el espíritu del REF, que es que las ayudas, la cuantía en las que se pueden deducir las obras audiovisuales que se realicen en Canarias, tengo un diferencial del 80% por encima con respecto a las que se establezcan en el resto del territorio nacional. No es la primera vez que se incumple, se incumplió en el 2017, pero sí es la primera vez que se informa desfavorablemente, porque en aquella ocasión, bueno, pues no se quiso decir. Yo, bueno, en aquella ocasión incluso Coalición Canaria y Partido Popular, bueno, Partido Popular es obvio, porque era la ley de presupuestos generales del Estado del año 2017 del Partido Popular, pero en aquella ocasión, bueno, pues Coalición Canaria también votó a favor y se ocultó ese aspecto, ¿no? Por eso decía que se ha debatido últimamente mucho sobre las formas, pero no sobre el fondo, ¿no? Y el fondo, y en eso creo que estamos todos unidos, y no creo que ningún partido esté en derecho de dar lecciones a otros sobre la defensa del régimen económico y fiscal de Canarias. Todos los partidos estamos unidos a que, bueno, es una herramienta y un instrumento fundamental para, bueno, pues compensar las especiales circunstancias que tenemos en Canarias para nuestro desarrollo, pues, y para fomentar el desarrollo económico y social por nuestra lejanía y nuestra insularidad. Y en ese aspecto vamos a seguir trabajando y vamos a poner en marcha por primera vez, teniendo el Estatuto de Autonomía aprobado en el año 2018, por primera vez la Comisión Bilateral de Canarias-Estado, para buscar ese acuerdo político necesario en el que nuestro REF sea la mejor ayuda y el mejor instrumento que podamos tener para fomentar nuestro desarrollo. Y básicamente yo creo que destacaría eso. Después hay hechos que han sido, bueno, pues muy relevantes, ¿no? Como por ejemplo la aprobación del plan de viviendas. Ya se habla de construir viviendas, ya se habla de puesta a disposición de suelo, ya se habla de expedientes de contratación, de encargo de proyectos, de compra de vivienda vacía. Llevábamos años reclamando esta política que había sido olvidada por gobiernos anteriores. Y después todo yo lo enmarcaría dentro del plan Reactiva, ¿no? Si algo ha significado este gobierno ha sido esa forma de planificar la política, de intentar anticiparse a los problemas, de pactarlo con el resto de los grupos, de que haya un continuo diálogo entre gobierno y oposición, que además se evalúe, que hay indicadores accesibles, que sea transparente. Debe ser una base de la buena política, de un buen gobierno, y esa base está. Entonces son las dificultades que te encuentras por el camino, pero bueno, también tenemos buenas noticias, ¿no? Pese a que la oposición siempre quiere ver lo negativo, y es por ejemplo que Canarias haya sido la comunidad autónoma donde los recursos llegados del Estado para las ayudas directas a pymes y autónomos sea el mayor volumen, ¿no? Los 1.144 millones, que es una cantidad a la que no tienen acceso ninguna otra comunidad autónoma, y que el gobierno de Canarias está tramitando con la mayor agilidad posible. En su momento se criticó que los fondos propios que había puesto el gobierno de Canarias para este mismo fin, ¿no? Los 84 millones que se han ampliado en otros tres, se tramitaban tarde, y al final, bueno, pues se ha demostrado que en menos de tres meses y poco, ¿no? En menos de cuatro meses, y ya se han ingresado en nuestro tejido empresarial esos 84 millones y tenemos la esperanza de que esa agilidad también se produzca con los 1.144 millones, que no es una cuantía menor, ¿no? Estamos ante posiblemente la mayor inyección económica al tejido empresarial de la historia de Canarias, ¿no?
Bien, pues son los temas que usted destaca por orden, todo lo que es la situación COVID, lo que es el tema del REF y el debate que se ha abierto en esta ocasión, así como el plan de viviendas y ahora nos comentaba lo del plan de ayuda post-COVID como consecuencia del COVID a todo lo que es el empresariado y autónomos y pymes, básicamente, en Canarias. Ahora hay otro paquete en marcha, que es el de 1.144 millones de euros. ¿Realmente está ayudando a resolver el problema en Canarias, Iñaki? Por empezar por el último tema.
La caída del PIB en Canarias, y específicamente en Fuerteventura y Lanzarote, es de tal magnitud y en general el impacto que ha tenido en la economía es de tal magnitud, tanto en Canarias como en España, como en Europa y en el mundo en general, que ningún presupuesto público lo va a paliar al 100%, pero bueno, no dejan de ser cuestiones que ayudan. La idea es mantener, aunque sea con respiración asistida, el tejido empresarial vivo, porque es fundamental para cuando la reactivación económica sea plena, cuando hay una movilidad plena, cuando llegue de nuevo el turismo, pues tengamos ese tejido productivo preparado, pues de nuevo para sacar músculo y generar empleo, generar riqueza y que esa riqueza además se distribuya entre la población. Esa es la realidad. Ahora se está poniendo, en estos últimos días, esto, como se gusta poner de relieve, la diferencia de impacto entre la crisis entre unas islas y otras, ¿no? Esto es una situación, me ha recordado el corte que me has puesto, ¿eh? Eso es una intervención que hice. Los diferentes, los diputados socialistas por la isla de Fuerteventura lo llevamos advirtiendo y poniendo sobre la mesa en debates públicos de forma transparente desde hace un tiempo, porque hemos ido evaluando los diferentes indicadores que se van publicando y porque también la lógica y el sentido común lo dice, ¿no? Si tenemos mayor dependencia del sector turístico, del sector servicios, y ese es el sector más afectado por la falta de movilidad derivada de la pandemia, pues también somos los territorios donde más énfasis debe de poner el gobierno de Canarias a la hora de esas políticas paliativas, ponerlas en marcha. Lo hemos trasladado por activa y por pasiva al vicepresidente y consejero de Hacienda, lo hemos trasladado al conjunto de la Cámara. Hay políticas transversales en las que debe de ponerse especial énfasis, como he dicho, hacia Fuerteventura. Es el caso, si hablamos, y no es inventarse un programa nuevo, no es inventarse algo especial, es simplemente, oye, si tienes ayudas para el empleo, estas ayudas deben ser más intensas en Fuerteventura. Si tienes programas de vivienda, deben ser más intensas en la isla de Fuerteventura. Si tienes programas de ayudas a empresas, evidentemente las empresas más perjudicadas, si están radicadas en Fuerteventura, serán las que tengan más acceso a esas ayudas. Y así suma y sigue, ¿no? Creo desde siempre. Y es algo que tal vez no se haya sabido hacer, y esto es en tono de mea culpa, a lo mejor, del conjunto de los parlamentarios por la isla de Fuerteventura. Siempre ha habido como mayor capacidad de hacer esa pedagogía sobre nuestras necesidades por la parte de las islas occidentales, ¿no? Las llamadas Islas Verdes, ¿no? Donde, bueno, pues, sobre todo Coalición Canaria ha sido siempre muy guerrera en aquellas islas, y en estas como que siempre se ha dejado un poco ir. Y nosotros, bueno, pues queremos poner el eje oriental, Lanzarote y Fuerteventura, en sus justos términos y al mismo nivel. Y si ahora somos más perjudicados que ellos, ahora nosotros también nos merecemos y reclamamos más políticas hacia estas dos islas.
Sin embargo, antes teníamos nuestro programa análisis, estaba invitado hoy el presidente del Cabildo de Ciudad de Fuerteventura, y con él hacíamos una valoración de que si ahora mismo quitáramos el tramo de eje norte-sur que se está realizando en la isla de Fuerteventura, amén de todos los proyectos de los que se habla, ¿qué otra obra grande de trascendencia hay en la isla de Fuerteventura? O sea, no es que se hable ahora de la situación económica de Lanzarote y Fuerteventura con motivo de o como consecuencia de la llegada a la COVID, sí, se viene hablando desde el principio, desde que entramos en el cero turístico, ¿no? Pero realmente no hay más nada en la isla de Fuerteventura, si te pones a pensar, que destaque, ¿no? Sí, que hablamos de colegio, hablamos de centros de salud, hablamos de tantas cosas, pero realmente obra grande, obra importante, fuera de ese tramo del eje norte-sur, no hay absolutamente más nada en la isla de Fuerteventura, ¿no?
Bueno, venimos de años donde el esfuerzo inversor por parte del gobierno de Canarias no estaba siendo el que le correspondía a Fuerteventura por su peso poblacional y por sus necesidades. Ahora, decir que eso continúa así y que sigue sin corregirse, creo que no obedece la realidad. Primero porque, bueno, el presidente del Cabildo, la verdad es que se centra mucho en hablar de carreteras. Yo creo que es por su formación profesional, pero obvia que el gobierno de Canarias, me refiero a los gobiernos anteriores, si en algo habían hecho dejación, y no solo en Fuerteventura, sino en general en las islas, era la planificación, el tener los proyectos disponibles para poder licitarlos. No hay un problema de financiación, tenemos un convenio de carreteras con el Estado que tiene financiación suficiente para poder abordar las obras, y si no hay más proyectos ahora mismo, más tramos de licitación, es por temas de falta de procedimientos administrativos que no se han llevado a cabo y que son lentos. Son muy lentos, no solo la redacción del proyecto, supervisiones, evaluaciones ambientales, etcétera. Y si hacemos un análisis con el resto de la isla, bueno, pues pregúntelo a Lanzarote lo que opinan sobre las carreteras, sobre la ejecución de carreteras en Fuerteventura, que nos miran con envidia, porque realmente grandes infraestructuras de carreteras en Canarias solo se están ejecutando tres: el eje norte-sur, la carretera de Aldea y el anillo insular en la isla de Tenerife. Estamos en problemas haciendo el top 3. Otra cosa es que si hacemos más. Pero yo creo que hay cuestiones que también son más importantes y que van más allá de las carreteras, ¿no? Tenemos ahí el centro sociosanitario, que no se ha avanzado más, precisamente también por cuestiones más relacionadas con el Cabildo que con el presupuesto del Gobierno de Canarias. Y tenemos una planificación de infraestructuras sanitarias e infraestructuras educativas que creo que también es interesante, ¿no? Pero tenemos también problemas con los suelos, que eso es cuestión más de las corporaciones locales. Yo creo que debemos de trabajar sincronizadamente y con más lealtad institucional y con más coordinación entre las corporaciones locales y el gobierno de Canarias. Y ese es un aspecto en el que Fuerteventura en general, independientemente del color político, sí tengo la sensación de que nunca ha terminado de engranar bien. Y lo veo en cuestiones como el hecho de que veo mucho político local de otras islas visitando departamentos del gobierno, por iniciativa propia, por impulso, y nunca lo he visto tanto por parte de la clase política local de Fuerteventura, por desgracia. No debería ser así, no debería depender de eso, pero bueno, a veces las relaciones, el empuje y poner sobre la mesa las verdaderas necesidades, las prioridades y llegar a diálogos, bueno, pues ayuda a que se puedan materializar los proyectos. Muchas veces se han puesto proyectos en los presupuestos del gobierno de Canarias que eran del todo inviables, pero había que hacer una foto de equilibrio. Eso es una práctica que siempre ha puesto el gobierno de Canarias para contentar a diferentes islas, ¿eh? Sobre todo cuando gobernaba Coalición Canaria y manejaba la Consejería de Hacienda Coalición Canaria. Y me viene a la mente, bueno, pues en la última tramitación de presupuestos, cómo presentamos enmiendas para que determinadas partidas tuvieran nombre y apellido para Fuerteventura, dentro de las partidas de Fuerteventura, porque no veíamos claro que eso se pudiese ejecutar, y lo que hicimos fue hablar con el Cabildo, ya me refiero como parlamentario, a hablar con el entonces consejero de Hacienda del Cabildo, y decirle, mira, dime de este ámbito proyectos que sean ejecutables y estén preparados para licitar. Y así se hizo, y así se está haciendo, ¿eh? Como es en el ámbito del complejo medioambiental de Zurita.
Estamos totalmente de acuerdo en que efectivamente hubo un tiempo, ya hace años, en la isla de Fuerteventura, que con proyectos bajo el brazo los alcaldes y representantes de la isla viajaban todas las semanas al edificio múltiple, el 1, para visitar a los distintos consejeros y plantear la posibilidad de financiación para sus proyectos, y había mucha inversión en la isla de Fuerteventura, quizás temas más pequeños que todo lo que es un eje insular de carretera, pero había constantemente ese ir y venir de... Había hasta quien lo criticaba, ese ir y venir de los cargos públicos. Claro, eso ha cambiado, porque ahora te dicen que hay dinero, pero hay que preparar los proyectos. Entonces, bueno, pues hemos cambiado la fórmula de trabajo en la isla Fuerteventura, y en lo que redunda es en ese déficit que está teniendo la isla Fuerteventura. Hombre, no creo yo que sea Lanzarote precisamente quien se pueda quejar de carretera mirando a Fuerteventura, porque Lanzarote la recorre desde Puebla de Blanca hasta el norte y vas en autovía. Aquí no, aquí vamos por callito. Uno en el norte y otro en el sur, y en medio pues camiones.
De Puebla de Blanca en dos autovías, y le puedo asegurar que llevan mucho tiempo diciendo por qué en autovía, cuando precisamente han sido ellos mismos los que en principio no quisieron el desdoblamiento de la carretera existente ni autovía por su impacto en el territorio. Entonces yo creo que ahí tampoco, una de las cosas que le ha pasado a Lanzarote en cuanto a las autovías, que nos ha pasado en Fuerteventura en cuanto a muchísimos temas, es la falta también de consenso político previo dentro de la isla, y que hace que, bueno, que pierda el carro de determinadas inversiones.
Cierto, y pero sin embargo, fíjense que en lo que sí coincide todo la gente con la que uno habla habitualmente es el que sí le falta punch, sí le falta impulso a la isla de Fuerteventura por parte de, en una acción más coordinada, por parte de y no es de ahora, de esta legislatura. Usted lleva unos cuantos años ya en el Parlamento y sabe que es algo que se viene diciendo hace mucho tiempo. Pero que no se ve una acción coordinada de los parlamentarios de Fuerteventura, ni un golpito en la mesa para hacer valer la importancia. Ahora hablamos del PIB porque, bueno, ha caído en toda Canarias, y la parte que nos corresponde a Fuerteventura es importante, pero tampoco nos sorprende con la situación que vivimos. Pero sí que en eso sí parece que hay mayor coincidencia, en que no se ha visto nunca una acción coordinada por parte de todos los diputados, digo de todos los colores políticos, a la hora de decir, oye, nos unimos para sacar esto, esto y esto a la isla de Fuerteventura. Una vez, y creo que lo he dicho, me lo he escuchado muchas veces, una vez hubo casi consenso y lo hicieron 5 de los 7 diputados, pero en este nunca más se ha vuelto a repetir ese tipo de acciones, ¿no?
Pero no porque no se haya intentado, se lo puedo asegurar. He tenido muchas conversaciones con mis compañeros parlamentarios, en algunos asuntos lo hemos intentado, y bueno, por motivos de interés político no hemos podido lograr ese consenso. Después también sí ha habido esos puñetazos sobre la mesa, como usted dice, pero que no han sido, digamos, públicos o transparentes y notorios, ¿no? Y me viene a la mente, por ejemplo, una vez en la que nos plantamos, pues en aquella época era diputado Nicolás, que fue después alcalde de Puerto del Rosario, y yo, y nos plantamos ante el gobierno de Canarias y nuestros compañeros. Esa no fue una discusión pública, en la que, bueno, pues se quería básicamente paralizar la obra del hospital de Fuerteventura. Y nos plantamos y dijimos que no apoyaríamos la ley de presupuesto. O sea que hay cosas que se hacen públicamente y hay cosas que no se hacen públicamente. Y en aquella época, bueno, la Coalición Canaria y Partido Socialista tenía Coalición Canaria no solo la presidencia, sino también la Consejería de Hacienda y la Consejería de Sanidad. Pero bueno, eso fue un elemento que siempre he guardado el recuerdo de que cuando se quiere, pues en temas que son, vamos, de extrema necesidad, por así decirlo, para la población, independientemente de la coyuntura económica, que era una coyuntura económica de crisis, de recortes de muchos fondos por parte del gobierno en aquel momento de Rajoy, pues esa era una cuestión que no consideramos que fuese viable paralizar.
No sé si compensa, pero son 2 de 7 diputados que se pusieron de acuerdo para un tema presupuestario en la isla Fuerteventura. Más grande fue la de 5 de 7.
A más de 2.
Más de 2 era. Bueno. Pues,
quedamos 2, pero que representamos a más de 2, porque evidentemente íbamos a hablar en nombre de los diputados de Coalición Canaria y de Partido Socialista por Fuerteventura.
Ah. Bueno, pues ya que abro la bandera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, porque hoy en esta etapa hasta la vuelta del verano es el último espacio de seguimiento de actividad parlamentaria. Gracias y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias.
Hasta siempre.
Lo más importante es que esos chicos y chicas adquieran autonomía personal vital para valerse por sí mismos.
Sin formación no tendrán un trabajo y, lo que es peor, no tendrán futuro. Esto es lo que nos decía un profesor, un educador y unos padres cuando preparábamos esta proposición no de ley y nos reuníamos con ellos. Señorías, estoy seguro de que todos los que estamos aquí defendemos, tenemos claro, que las personas con alguna discapacidad tienen derecho a acceder a la educación, a la formación profesional, a tener una formación, un trabajo, sin ninguna discriminación, sin trabas. Pocas veces en la historia nuestro tradicional fuero fiscal y económico ha sufrido un ataque, en el fondo y en las formas, más premeditado y continuo que el realizado el último mes, y permítame decirlo, el último año desde mayo del 2020, por el gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Un ataque a Canarias, un ataque a nuestro régimen económico y fiscal, una demostración más de cuál es este gobierno de Pedro Sánchez, de cómo entiende Canarias, y que pasa, y permítame la expresión, que pasa de Canarias. Un ataque que va dirigido y deliberado, no nos engañemos, contra nuestra incipiente industria del cine y de la televisión, contra la diversificación económica de Canarias y, lo más importante, que castiga la creación de empleo en Canarias. Y hay que decirlo claro, el gobierno del Partido Socialista pretende cargarse de forma premeditada y consciente las ventajas fiscales que tiene hacer cine y series de televisión en Canarias frente a la península, Europa y el resto del mundo. Unas importantes ventajas fiscales que nos ha permitido en los últimos años, junto con nuestros paisajes naturales, las horas de luz o la conectividad, pero sobre todo por nuestras ventajas fiscales, ser plató de importantes producciones de Hollywood e internacionales que dejan decenas de millones en Canarias.
Bien, pues eran palabras en el plenario del Parlamento de Canarias de nuestro siguiente invitado. En este caso hablamos de Fernando Señal, diputado por la Isla Fuerteventura por el Partido Popular. Y bueno, pues que ya nos acompaña también en el estudio. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Radio Sintonía.
Bueno, pues alguna de las cosas, que de tantas cosas que se han hablado, una tiene que ver con la discapacidad, con la edad a la que los jóvenes tienen que abandonar los centros escolares, los centros donde van todos los días para irse a la nada, para irse a casa y bueno, pues para verse apartados a partir de ese momento de su mundo que era hasta entonces, ¿no? Y en este caso pues otro tema que efectivamente ha ocupado, usted lo define como un ataque a Canarias, que es el régimen económico y fiscal, ese trato fiscal hacia las producciones audiovisuales a todos los niveles, y bueno, pues en este caso de ayuda a las productoras hablaba don Iñaki Álvaro Bandera en su momento, aunque él en nota de prensa dice que se utiliza el REF únicamente para atacar al gobierno y les importa poco la mejora, la vida de los canarios, en referencia a Coalición Canaria y en este caso pues a la oposición. Bueno, no sé si estos temas serían algunos de los que usted destacaría, pero ahora que acaba la temporada ante las vacaciones, ¿cuáles serían los temas así que destacaría usted en esta primera etapa de su vida parlamentaria, ¿no?
Bueno, primero, antes de nada, pues sí, efectivamente, estos son dos temas que me tocó defender en el último pleno. Uno es prolongar, solicitar al gobierno como nos ha pedido las asociaciones y los colectivos, que se prolongue la edad de la formación profesional adaptada. ¿Por qué? Porque en estos momentos el gobierno, cuando cumple, estos chicos y chicas, cuando cumplen 21 años, pues digamos, los ponen fuera del sistema educativo, los ponen en sus casas, sin tener en cuenta que estas personas necesitan otro ritmo para formarse, necesita otro ritmo para ir adquiriendo las capacidades para poder el día de mañana pues tener un trabajo. Como decía un padre, una madre, cuando nos reuníamos con ellos, decía que el mayor miedo que les daba no era morirse, sino que cuando se muriera sus hijos no estuvieran lo suficientemente preparados para tener un trabajo, para poder valerse por sí solos y para poder seguir la vida ellos solos, sin ya el cuidado y la protección de sus padres. Y entonces, pues bueno, se lo reclamamos al gobierno de Canarias, junto con que se ampliara la formación profesional adaptada, por ejemplo, en todas las islas, pero por ejemplo en Fuerteventura solo existe dos cursos, uno en el norte y otro en el sur. Además, que esto también se trasladara a las aulas en clave, que también pudieran ampliar la edad por lo menos 2 años más, que fue lo que conseguimos y que ya ha aprobado el gobierno hasta los 23. Y luego lo que tú bien decías, que hemos hablado alguna vez aquí, el ataque del gobierno de España, de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, a nuestro REF. Pero más importante a nuestro REF, que la gente que nos estará escuchando dirá, ¿y esto qué es? Esto del REF, es concretamente a nuestra incipiente industria del cine. Todas las personas que nos están escuchando han oído hablar de Exodus, de la Guerra a las Galaxias, de Rambo, de A Todo Gas, que son películas que algunas en Fuerteventura y otras en otras islas se han rodado bajo el paraguas de un régimen fiscal muy potente en Canarias que atrae esas inversiones, que a su vez genera una industria en Canarias y que a su vez genera una cuestión lo más importante, que es empleo de calidad en Canarias. Bien, el gobierno de Pedro Sánchez se ha cargado esas ventajas fiscales, no hoy, ni hace un mes cuando ha empezado a salir los medios de comunicación, desde hace un año. Y nosotros lo que hemos reclamado al gobierno de Canarias, este gobierno que pensamos que es un gobierno pasivo en muchas cuestiones, le hemos reclamado que dé un golpe en la mesa y que defienda y proteja a Canarias y a un tema tan importante como es la diversificación económica, como es la generación de empleo y como es crear una industria del cine en las Islas Canarias que está empezando a arrancar y que se estaba viendo y que se ha visto perjudicada este último año por ese ataque del gobierno de España. ¿Y sobre qué valoraría yo? Hombre, yo creo que a nadie, todas las personas que están escuchando, lo primero que le viene uno a la cabeza de este último año o este año y medio es la pandemia. Por supuesto que sí, nos ha tocado vivir, y eso nadie lo va a negar, una época muy difícil, una pandemia sanitaria a nivel mundial que ha tenido unas repercusiones muy potentes, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista económico. Y bueno, y eso por supuesto ha marcado y marca pues no solo la vida política sino la vida de todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué creo yo y qué nos hemos encontrado en este año? Pues sí, sin negar que existe esa pandemia sanitaria enfrente, lo que ha habido es un gobierno de Canarias débil, un gobierno de Canarias inactivo, pasivo, sin política social. Hemos visto cómo estos últimos días ha leído el desastre que supone Canarias frente a la política social. No solo hablamos de dependencia, sino fondos sin ejecutar, ayudas a las familias. Este gobierno de izquierda que decía que venía y a cambiar las cosas, que no dejaba a nadie atrás, pues hemos visto cómo ha dejado atrás a miles de familias canarias. 65.000 personas les han rechazado el ingreso mínimo vital. El otro decía Caritas que en Canarias hay unas 45.000 nuevos pobres. Y desde el punto de vista económico, por lo que yo siempre les digo, ustedes no tienen política económica, no tienen acción económica. Cada vez que les preguntamos, ustedes lo que nos dicen es lo que ellos esperan es sentar al gobierno de Canarias, sentarse a esperar a que llegue la vacuna, sentarse a esperar a que el turismo se recupere o sentarse a esperar a que llegue el maná de Europa. Y nosotros lo que te decimos es que tienen que tener una política económica. El gobierno de Canarias tiene que tener una política económica para enfrentar esta crisis y luego la debilidad frente a Madrid. Y esto lo decimos no porque seamos especialmente exigentes con Canarias, sino porque cuando te vas a otras comunidades autónomas de España, pues ves cómo los servicios sociales, la política social no está tan mal como han podido afrontar esta crisis, ves cómo la parte económica también han podido afrontar con una política económica agresiva, activa, han podido afrontar esta crisis económica, y aquí ves cómo se refugian detrás de la pandemia, de que el turismo está cero y de que no se puede hacer nada. Sentarse a esperar a la vacuna, sentarse a esperar a que llegue el dinero de Europa, ya veremos cuándo llega y cómo llega, y a que el turismo se recupere. Pero para que eso ocurra hay que tomar medidas. Y eso especialmente es lo que caracteriza a este gobierno de izquierda, gobierno pasivo que no adopta medidas.
Bien, lo cierto es que yo recuerdo cuando en materia de discapacidad en los centros para estos jóvenes, cuando a los 16 años, como era la fecha, la edad obligada para la educación, bueno, pues ahí ya se presentaba el problema. Fíjate, ahora estamos hablando de los 21 y sigue siendo un problema, porque ellos siguen siendo los niños de la casa, siguen siendo los pequeños, y el problema efectivamente es que no hay alternativa para una autonomía personal de estas personas, y eso hace que, bueno, pues la preocupación durante la corta vida y luego ya a medida que va avanzando esa vida, avanzando la de los padres, pues se les plantea otro futuro mucho más negro que qué va a ser de mi hijo cuando yo falte, ¿no?
Y lo que le decíamos a la consejera, dice, estos niños que tienen alguna discapacidad llevan otro ritmo de aprendizaje, lleva otro tiempo, lleva otras capacidades, y por lo que lo decían también los profesionales, hay que adaptar la formación a cada niño. Por lo tanto, no podemos evaluarlo al mismo ritmo que al resto de los niños. Y hay que adaptarse. ¿Para qué? Porque lo principal al final es que te formes, adquieras unas capacidades que el día de mañana les permitan desempeñar un trabajo y por supuesto lo más importante, que al final es lo que todos buscamos, que se puedan valer por sí mismos.
Claro, ahí entran dos la responsabilidad de dos consejerías, una la de educación por un lado y por otro lado la de derechos sociales, ¿no? Y en derechos sociales pues ya vemos las cifras, ya no solamente lo han dicho la oposición, lo han dicho también los colegios profesionales de los trabajadores sociales, últimamente el informe que emitían los trabajadores de la propia consejería, y ha llevado pues al final a que, bueno, para uno es un pulso, para otro es un órdago, para otro es un reto a sus compañeros de gobierno por parte de Noemí Santana. Para los que conocemos el Parlamento, la actividad parlamentaria desde hace más años, bueno, pues sabemos de cómo daba soluciones y las reclamaba doña Noemí Santana a las tres consejeras anteriores, que era una precisamente socialista, Patricia Hernández, la segunda Inés Roja de Lanzarote, y la tercera anterior a ella, pues Cristina Valido. Ahora ya habla de falta de medios, ahora ya habla, eso sí, dos años más tarde sigue hablando de la herencia recibida, de 5,000 y pico expedientes que sacaron de los cajones. Ahora habla de falta de personal, cuando es la única consejería que se le ha dotado en esta legislatura, y no digo, no en la legislatura, en este ejercicio, se le ha dotado de 100 personas más, que no es ninguna tontería. Bueno, esto está significando, no sé si tiene que ver algo con Casimiro Curbelo y la declaración de la semana pasada, pero dice ella que está hará, si no se toma otro rumbo, creo que ella participa de la aprobación, lógicamente, de los presupuestos por parte del Consejo de Gobierno, la elaboración, y de los suyos propios, lógicamente, pues ella es la que propone. Y en este caso, bueno, pues Podemos, pues coge la puerta de emergencia y sale corriendo. Ha dicho que si no, pues tendría que plantearse seguir. ¿Qué está pasando?
Pues mire, usted ha dicho una cosa muy importante, y es que ya llevan 2 años gobernando y nos estamos encontrando, lo decía antes, un gobierno de izquierda que presume continuamente de que no deja a nadie atrás y que está dejando atrás a miles de familias y se está llevando por delante a miles de autónomos. Y mire, los datos están sobre la mesa, lo pusimos esta semana en la opinión pública. Del presupuesto del año 2020 les ha sobrado o han dejado de ejecutar o han dejado de invertir 66 millones de euros la Consejería de Asuntos Sociales, con la que está cayendo, con las necesidades que tienen las familias, con las necesidades que tienen muchas de las personas que nos están escuchando, cuando yo lo decía antes también, cuando se le ha denegado el ingreso mínimo vital a 46.000 canarios, cuando Cáritas dice que hay en torno a otros 45.000 nuevos pobres, que hasta el otro día no lo eran, pero por la crisis nuevos pobres en Canarias, la Consejería de Asuntos Sociales deja de gastar 66 millones de euros. Y de eso, la mitad aproximadamente en dependencia y en discapacidad, cuando somos una de las comunidades autónomas peores en los índices de dependencia y discapacidad, de atención a la dependencia y la discapacidad, dejas de gastar 33 millones. Y dices que no tienes personal, pero llevas 2 años gobernando. Y mire, y luego resulta que cuando se compara con los mejores, pues pone a Castilla y León, una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular. Gobernada por el Partido Popular. Y dice, ay, es que Castilla y León tiene 800 valoradores y nosotros solo tenemos 65. Pues mire, ahí está la gestión del Partido Popular y aquí está la gestión de 2 años del Partido Socialista, de Podemos, de Nueva Canaria, que decían que venían a cambiar las cosas y que ya vemos que no cambian nada. Pero no nos olvidemos, esta comunidad autónoma lleva los últimos 10 años gobernada por Coalición Canaria, pero acompañada también por el Partido Socialista. No son nuevos en esto de gobernar Canarias, llevan muchos años gobernando esta tierra. Por lo tanto, ¿qué hay que decirle a la señora Noemí? Que se ponga las pilas, a Podemos, al gobierno de Canarias, que se pongan las pilas. No es un problema de dinero, tienen dinero, es un problema de gestión, que no saben gestionar. Y ahora se están viendo las carencias de este gobierno de izquierda en la parte social y, como decía yo, en la parte económica.
Bueno, ¿cómo se está viendo, al margen de las iniciativas y demás, cómo se está viendo todo este rifirrafe? Yo nombraba antes a Casimiro Curbelo, ya tuvo también su, y fue, creo que fue comedia en el Parlamento la pasada semana, cuando el Pleno, y bueno, pues a través de unas declaraciones que hacía a la cadena SER, sobre su deseo de ser presidente, lo ponía en el 2023 y estaba armándose para eso, pero también llega a insinuar que le gustaría ser de este, en este gobierno, y cambiar el rumbo de este gobierno. Por tanto, ya son dos líderes de dos grupos que apoyan al gobierno, los que, de alguna manera, una directamente, como ha hecho la señora Santana, y sabemos que Casimiro Curbelo siempre es como el gallego, no sabe si va, si viene, si va. ¿Cómo se ve esta situación que se está viviendo?
Mira, yo creo que
es una demandada.
Yo creo que este gobierno está haciendo aguas, no solo por esto, sino que recordemos que al menos dos consejeros han sido cesados y que ha habido cambios de gobierno en apenas dos años que llevaban gobernando. Este gobierno está haciendo aguas, está fracasando la política social, está fracasando la política económica, no tiene liderazgo, no vemos como otros gobiernos de otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que asume la responsabilidad de enfrentarse a esta crisis. Y es normal que empiezan ya a ver dentro del propio gobierno pues gente que empieza a dar toques. Si mi opinión personal, lo que el otro día hizo Casimiro Curbelo, es empezar a decir, oye, esto no está funcionando, y aquí o nos ponemos las pilas, perdonen por la expresión, o van a empezar a haber cambios. Yo, mi mensaje, sinceramente, si, pues actúa, si crees que esto no funciona, haz cambio. Si no, eres corresponsable. Yo, como a veces vemos a los socialistas gomeros, que quieren estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo. Y no, cuando eres oposición hay que criticar lo que no va bien, hay que poner soluciones sobre la mesa, como hace el Partido Popular, pero no tenemos el poder para poder cambiar las cosas y hacerlo. Cuando estás en el gobierno tienes esa gran ventaja de poder actuar, de poder gobernar, de poder... Yo siempre digo que el lenguaje del gobierno son los hechos, y tienes esa responsabilidad. Cuando se tiene esa responsabilidad hay que ejercerla. Si en este caso ASG o el señor Casimiro Curbelo cree que las cosas no están funcionando, lo que tiene que hacer es cambiarlas. Nosotros, por lo menos del Partido Popular, no estamos en esa batalla, lo que estamos en denunciar lo que no funciona, presentar alternativas, presentar medidas que se pueden hacer, tender la mano al gobierno, por gracia este gobierno no escucha, no se deja asesorar y nunca hace caso a la oposición.
Bueno, oye, antes hablábamos también con don Iñaki, pero además es un tema que se ha tocado durante todo el día, la situación, la catastrófica situación económica y la pérdida de PIB en un 30%, alrededor del 30%, mayormente en toda Canarias, pero mayormente en Fuerteventura y en Lanzarote. Claro, automáticamente lo asociamos con el COVID, pero sin embargo hoy también se publica un informe en el que se habla de que ya hace dos años el gobierno de España, bueno, pues por un error en los cálculos, es quien hace que caiga en picado el Producto Interior Bruto de Canarias. ¿A qué se debe? ¿A aquello que se dice de ese informe del gobierno de Canarias, o todo se lo aplicamos o se lo empaquetamos al COVID?
Vamos a ver, yo creo que son cuestiones completamente distintas. A nadie se le escapa que en esta crisis pandémica una de las islas más afectadas ha sido Fuerteventura y Lanzarote por su gran dependencia con el turismo. Estamos hablando que el Producto Interior Bruto de Canarias pues ha caído en torno al 20% y en Fuerteventura en torno al 35%, o el paro, el desempleo, nos ponemos en el 30 y tantos en Canarias y en torno al 60% de la población activa entre parados y en ERTE de Fuerteventura pues están afectados. Vamos a ver, yo antes oía partes de la entrevista que usted le hacía al portavoz del Partido Socialista y, hombre, vamos a ver, me parece que como anuncios y como, bueno, como excusas, pues no, pues ahí están, que va a decir el Partido Socialista, pero la realidad que se está viviendo en el Parlamento es que cada vez que desde el Partido Popular o desde cualquier otra fuerza política llevamos que se hagan políticas activas, que se hagan políticas especiales, que se adopten medidas especiales para la isla de Fuerteventura y para la isla de Lanzarote, siempre nos encontramos con el Partido Socialista, con Nueva Canarias, con Podemos, que cambian la palabra Fuerteventura y Lanzarote y ponen islas no capitalinas. La realidad es que este gobierno de Canarias, a pesar de que Fuerteventura está sufriendo especialmente la crisis sanitaria, la crisis económica y el parón turístico, no está adoptando ni una sola medida especial para la isla de Fuerteventura, ni nuevas medidas, ni las viejas de manera más intensa. No está haciendo absolutamente nada para parar la crisis terrible que está viviendo nuestra isla, la isla de Fuerteventura. Pero ni en políticas económicas, ni en políticas sociales, ni en obra pública, absolutamente en nada. Y lo que hemos reclamado durante muchas veces al presidente del gobierno, al Partido Socialista, es Si Europa tiene un trato especial con España en los fondos europeos, precisamente por ser uno de los países más castigados por la crisis económica, si España, por ejemplo, los 1.144 millones que si quieres podemos de ayudas a autónomos, que si quieres podemos hablar de ello y de por qué están fracasando, tiene un trato especial con Canarias, lo lógico es que Canarias tenga un trato especial con Fuerteventura y Lanzarote. Y cada vez que hemos intentado que eso ocurra, que adopte medidas especiales, nos hemos encontrado con un Partido Socialista, con diputados de Fuerteventura, con Nueva Canarias y con Podemos, donde dice Fuerteventura, lo tachan y ponen islas no capitalinas. Son reacios a adoptar medidas especiales para un territorio como la isla de Fuerteventura, que necesita un tratamiento en estos momentos especial, porque es aquí donde más estamos sufriendo la crisis. Y esa es la realidad. Luego ya las excusas del Partido Socialista o del señor Iñaki Lavandera, pues bueno.
Yo le decía que independientemente de lo que ha significado la COVID en materia económica, con un cero turístico en las islas y específica y especialmente en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, hoy hay una información que se publica en la provincia, que además está firmada por el compañero Montero, que habla de que un estudio concluye que un catedrático de la Universidad de La Laguna, me imagino que usted metido en el mundo de la economía, pues estar al tanto, un estudio concluye que el Estado infla la riqueza regional al ignorar el REF. Esto va más vinculado al REF que comentábamos antes y que ha condicionado bastante esta etapa de legislatura del curso. Y las islas recibieron menos fondos europeos entre 2014 y 2020, o sea, pre-COVID, por un error de Madrid, y en este caso habla de que entre 2014 y 2020 Canarias recibió de las arcas europeas unos 840 millones menos de lo que en realidad le correspondía por un cálculo inadecuado de su Producto Interior Bruto. Es una de las conclusiones del informe del PIB de Canarias y sus economías insulares, una investigación de Domingo Jesús Lorenzo Díaz, profesor de Economía Aplicada y Métodos Cuantitativos de la Universidad de La Laguna. Estamos hablando de un doble efecto, ¿no? O sea, sobre ambos sobre el PIB, pero de dos temas distintos. Uno, pre-COVID, por un error, un nuevo error, porque no es el primero. Porque normalmente a todo lo que nos peta España, pues sencillamente le llamamos error, ¿no? Y en este caso, bueno, pues este es por un error, el otro es como consecuencia de un turismo cero, a su vez como consecuencia de la pandemia. Claro, la pandemia viene a agravar una situación que en la que ya perdíamos dinero.
Vamos a ver, sí, a ver, lo que
pasa es que son cosas distintas.
Son cosas distintas y este segundo punto que pone sobre la mesa Santiago es un tema complejo. Para que la gente nos entienda, esto al final, la conclusión de todo esto es que del dinero que tenía que venir de Europa todos los años ha venido menos dinero. Que tenía que venir. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el gobierno de España, a la hora de calcular nuestro Producto Interior Bruto, lo hace de una manera valorando distintos indicadores. Uno de ellos es el tema de los impuestos. Sobrevaloraban el tema de los impuestos, por lo tanto, unos casi 2.500 millones más de lo que realmente es. ¿Qué significa todo esto? Para que la gente nos entienda en palabras lo más llanas posible, que cuando el Producto Interior Bruto de Canarias se decía que eran 47.000 millones aproximadamente, no eran 47, que eran 44. ¿Qué significa eso? Que como Europa reparte el dinero en función de los Productos Interior Bruto y más realmente en función del Producto Interior Bruto per cápita, es decir, dividido por la población, se daban unos datos de Canarias más altos de lo que realmente era. Y además justo estábamos estamos justo en el límite que marca Europa, que es el 75% de la renta per cápita respecto a la media europea. Es decir, nosotros nos poníamos en el 72%, en el 76%, 77%, nos pasábamos de ese límite, nos llevaba menos dinero, la realidad era el 74%. Estábamos por debajo de ese límite, con lo cual tendría que haber venido más dinero. Conclusión, había un mal cálculo del Producto Interior Bruto por la variable impuesto. Por culpa de eso, en los últimos años, especialmente el último 6 años, que los presupuestos europeos son de 6 años, pues ha venido unos 800 millones menos a Canarias de lo que tenía que venir. Que es importante que ahora se corrija porque se está elaborando el nuevo presupuesto de la comunidad autónoma, que también será para los próximos 6 años. Perdón, la comunidad autónoma no, de Europa, perdón. Se está elaborando los próximos presupuestos de Europa para los próximos 6 años. Y es necesario recoger eso para que realmente se nos vea cuál es nuestro Producto Interior Bruto per cápita y recibir los fondos que tenemos que recibir. Eso, con COVID o sin COVID, esto no tiene nada que ver con el COVID. Esto estaba pasando porque no se estaba calculando bien.
Es pre-COVID.
Esto es pre-COVID.
Claro, ¿y cómo se... después de tanto debatir sobre la situación económica y sobre el tema COVID, que es el que ha de alguna forma marcado este curso en el Parlamento. ¿Se ve alguna salida? ¿Ven ustedes alguna salida, alguna forma de reflotar, amén de la lluvia de millones que nos está cayendo constantemente? Porque o nos anuncian que ya llegan en dos o tres días, o nos anuncian que ya les han confirmado que va a llegar, o nos anuncian que nos anuncian hasta, por anunciar, nos anunciaron esos 80 y pico millones, eran 400. Lo que pasa es que aquí todo merma, ¿no? No sé, ¿cómo se ve alguna viabilidad, alguna fórmula para estas islas como Lanzarote y Fuerteventura, total, pero Lanzarote y Fuerteventura, principalmente Fuerteventura, pueda salir adelante?
Pues mira, sí.
Se habla hasta de cambio de modelo, pero...
Pues mira, sí, el problema que tenemos, que como lo he dicho, que tenemos un gobierno de Canarias que no tiene una política económica, que simplemente se ha bajado los brazos frente a la pandemia, frente al cero turístico, lo toma como excusa para no hacer nada. Cuando les preguntamos cuál es tu política económica al señor Ángel Víctor Torre, la respuesta, o al señor Román Rodríguez, la respuesta es vacunación, lo cual es muy importante. La siguiente respuesta es ya vendrán los fondos europeos, el maná europeo, que esperemos que venga y que luego se sepa ejecutar y llegue a los bolsillos de los canarios, de los autónomos, de las familias. Y la tercera es que se recupere el turismo, que algún día es claro que se va a recuperar. Pero lo que nosotros le decimos desde el Partido Popular es que además de eso, usted tiene que tener una política proactiva, como están teniendo otras comunidades autónomas. Miren, toda Europa hay pandemia. En muchas regiones de Europa viven del turismo. O me va a decir que en Italia no hay regiones que solo viven del turismo, en Grecia o en el sur de Francia. Pero es aquí, en Canarias, donde tenemos, de todas las regiones de Europa, la mayor tasa de paro. Es aquí, en Canarias, donde nuestro Producto Interior Bruto ha caído el doble que la media nacional. O me va a decir que en Andalucía no se vive también del turismo, o que en Baleares no se vive también del turismo. Y lo que nosotros estamos diciendo es, no porque seamos más listos que nadie, sino porque copia lo que está funcionando en otros sitios. Que tienes que tomar político, en tener una política activa, tomar medidas activas, proactivas. ¿Qué le ha pedido desde el Partido Popular? Por ejemplo, nosotros desde el mes de mayo, y en esta casa hemos hablado muchas veces de eso, le hemos pedido ayudas directas y fáciles para los autónomos y para las pymes. Estos 1.144 millones llegan tarde, llegan muy tarde, y llegan mal, porque aún encima toda la burocracia que traen consigo están impidiendo a los autónomos que los pidan. Y sobre todo, como decía un autónomo que me decía el otro día, Fernando, no pedimos las ayudas porque además de que tiene un montón de burocracia, además que nos dejan fuera muchos de nosotros, hemos perdido la fe en este gobierno de Canarias, porque llevamos un año solos y abandonados, cerrando negocios todos los días, aguantando como podemos aguantar, y no nos han ayudado en nada. No nos creemos ya a este gobierno de Canarias, y por eso ya muchos de ellos ni siquiera se molestan ya en pedir esas ayudas, porque han podido aguantar. Y los que no han podido aguantar, los 10.000 negocios que han cerrado, ya están cerrados. Le hemos dicho a este gobierno de Canarias, no hoy, desde mayo, baje usted los impuestos a los autónomos, a las familias, a las clases medias trabajadoras. ¿Por qué? Porque miren, otras comunidades autónomas lo están haciendo. Porque el consumo familiar medio ha caído un 14%. Porque si usted baja los impuestos, por ejemplo, de la renta, del IRPF, como hizo en su día también el Partido Popular aquí en Canarias, usted va a dejar que las familias tengan más dinero, más renta disponible en los bolsillos, más billetes en los bolsillos, para que nos entiendan. Van a poder consumir, van a poder sobrevivir, que lo están pasando muy mal, que tenemos 40.000 pobres nuevos en Canarias. Van a poder, al consumir, van a poder reactivar la economía, van a poder que se reactive, que se aumente la inversión y que se genere empleo. Miren, Madrid acaba de anunciar, la señora Ayuso, una bajada al IRPF. Nosotros le hemos pedido en muchas ocasiones bajar los 4 tramos inferiores de renta a las familias más vulnerables. Siempre nos han dicho este gobierno de izquierda, no. Hemos podido bajar el IGI turístico del 7 al 5, ¿porque somos más listos que nadie? No, porque en Europa todos nuestros competidores lo están haciendo. Entonces bajemos, pedimos el bono turístico, usted se acuerda que lo hablamos, hasta en 3 ocasiones dijeron que no, y un día la consejera se levantó y decidió que era una buena idea, la ha aplicado. Pues mire el éxito que ha tenido. Iban a dar 50.000 y ya van por 130.000 solicitudes, que ahora lo van a sortear, pero eso ya es otra historia de cómo lo han aplicado. Ya lo sortearon, ya es otra historia de cómo lo han aplicado. Hemos pedido también apoyos a la contratación, a los menores de 30 años, porque el desempleo juvenil en Canarias es de un 60%, pues ayudemos a la empresa a contratar a jóvenes, pero también a los mayores de 45. ¿Por qué? Porque los mayores de 45 son padres y madres de familia con hijos que cuando pierdan su trabajo les cuesta el doble encontrar empleo. Por eso hay que apoyarlos especialmente. Y porque al conseguir empleo tienen cargas familiares, tienen hipotecas, tienen hijos estudiando. Es especialmente dramático un mayor de 45, de 50 años que pierde su puesto de trabajo, y muchos que nos están escuchando saben de lo que estoy hablando. Hemos pedido que se fomente la obra pública. O sea, resulta que Canarias en obra pública ejecuta el 30% nada más del presupuesto. El 70% se queda sin ejecutar. Obra pública es generar colegios, generar carreteras, generar centros sociosanitarios, generar centros de salud, pero además es generar empleo, generar actividad económica, generar que... Miren, hay dos ramas económicas que generan empleo rápidamente. Una es el turismo y otra es la construcción. Eso es así. Como el turismo se nos ha puesto a cero, activemos el empleo con la construcción. Hemos podido simplificar la administración pública. O sea, los fondos europeos, que nos van a venir un montón de dinero, van a chocar contra algo que es un déficit de esta comunidad autónoma, que es lo complejo que es la administración pública, lo lento que funciona, lo enrevesado que funciona. Y hemos dicho, simplifiquemos, agilicemos la administración pública para afrontar todo ese dinero que viene, pero también, aquí lo hemos hablado, por ejemplo, Ayuntamiento de Puerto Rosario, me voy a salir del gobierno, me voy a un simple ayuntamiento. Las licencias tardan hasta 2 años en darse. ¿Cómo es posible que una licencia, una pequeña obra, tarde 2 años? Que eso es un pequeño autónomo haciendo un cuarto, haciendo un muro, haciendo y activando economía. Todo esto son medidas que hemos puesto el Partido Popular y yo como portavoz de Economía y de Hacienda sobre la mesa en muchísimas ocasiones. Y siempre nos han dicho que no. Claro que se pueden hacer cosas. Claro que la pandemia es dura. Claro que es difícil salir de esto. Claro que tenemos un cero turístico. Pero podemos hacer mucho más de lo que se está haciendo. Y no porque seamos más listos, sino porque otras comunidades autónomas y otros países lo están haciendo y les está funcionando.
Muy bien, pues solamente con el bono turístico, mañana se acaba el plazo, lo digo para aquellos que se hayan presentado, mañana se acaba el plazo para consultar si lo ha obtenido, y aquellos que lo han ganado, bueno, pues tienen que aceptarlo y de luego ya esperar para que le llegue la tarjeta. Cuando llegue la tarjeta, tienen que activarla. Para activarla tienen que poner, la tarjeta viene con 200 euros virtuales, y para activarla y que existan, tienes que ingresar otros 200 euros, entonces ya la tarjeta tendría 400, 200 que pones tú y 200 que viene la tarjeta. Y entonces a partir de ese momento ya te puedes ir a una agencia, según si has elegido agencia de viaje o si has elegido hotel, y ahí inicia el recorrido. Tienes para gastarlo hasta el mes de diciembre.
Me deja que
una inyección increíble.
Me diga que le diga una cosa. Esto es un tema que hemos planteado, y usted lo sabe más, lo he planteado yo especialmente, y no tan bien, como digo yo, no porque a mí se me ocurriera, sino porque lo he copiado de 10 comunidades autónomas de España que lo estaban poniendo en práctica, de 4 países al menos, competidores de la Unión Europea que lo están poniendo en práctica, porque también la Asociación de Empresarios lo pedía. Miren, han puesto 10 millones para 50.000 bonos, aproximadamente. Por lo que yo sé, estamos en torno a los 130.000 solicitudes. De verdad, que con un presupuesto de 9.500 millones, que tienen hasta unos 5.000 millones más que dicen que les van a venir de Europa, de España, de verdad no son capaces de pensar contra. ¿Por qué no ponemos 15 millones más? Damos bonos a los 130.000 personas que lo han pedido, que a su vez ellos van a multiplicar eso por 2 porque se tienen que gastar el doble. ¿De verdad que es tan difícil hacer eso? Si ha sido un éxito, pues contra, empujemos el carro un poco más, hagamos un esfuerzo un poquito mayor y generemos el doble de economía. Pero yo sí le pongo un pero a este bono, y me da pena porque me considero medio padre de esto, porque lo hemos llevado al Parlamento, y es que han dejado fuera a los autónomos, a las pymes, han dejado fuera a las escuelas de surf, a las escuelas de buceo. El otro día me lo decía una escuela de buceo, es que nos han dejado fuera a todo el ocio que va aparejado al sector turístico, a todas las actividades accesorias. Este bono no era solamente que también para los hoteles, no era solamente un bono para la hostelería, era un bono para todo el sector turístico, y han dejado fuera a una parte muy importante, que son todos esos pequeños autónomos, todas esas pequeñas pymes, que son actividades accesorias, que son actividades de deporte, que son actividades de excursiones, de zoo, de restauración, que también tienen que beneficiarse de este bono turístico, que también lo necesitan, y los han dejado fuera. Por desgracia, a veces cogen las ideas, pero no las cogen bien.
Bueno, pues gracias, Fernando Señal, gracias por acompañarnos hoy, gracias por acompañarnos en todo este recorrido desde el Parlamento, y bueno, esperamos encontrarnos nuevamente en el mes de septiembre, a partir del día 6 de septiembre, exactamente, lunes, que es cuando comenzamos nuevamente, retomamos nuestra programación normal. Ahora dejaremos para el ocio y para el entretenimiento la nueva programación de verano en Radio Sintonía. Gracias y hasta siempre.
Hasta siempre. Bueno, hasta siempre no, hasta septiembre.
Siempre, así, de una forma amplia. Gracias, nos vemos por la isla. Gracias también a todos nuestros oyentes. Nos vamos ahora, esta mañana que comenzábamos a acompañarles en distintos espacios, y despidiendo ya los lunes, nos vamos con nuestro avance informativo, nuestro resumen informativo, ahora de la mano de Marusa Hernández, y luego ya continuamos con nuestra programación habitual. Saludos cordiales.